1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La dama de blanco, Xiomara Cruz, en cuidados intensivos en el Hospital Miguel Enríquez de La Habana.
Cubanos se enfrentan al corralito con sus divisas. Opiniones sobre el tema.
Silencio en la prensa oficial tras el asesinato de joven en Remedios, Villa Clara.
Letreros contrarios al régimen aparecen en Ciego de Ávila.
Detenido Leudis Pérez por protesta al asedio de inspectores.
Envía carta el pastor Toledano al jefe del partido en Santiago de Cuba protestando por la represión.
Y en los deportes, los Medias Blancas de Chicago están negociando un posible contrato con el toletero cubano Yasiel Puig. Y el béisbol de las Grandes Ligas selecciona a Mike Trout, pelotero de la década. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Hoy es jueves 26 de diciembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y la edición de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos vamos de inmediato con las informaciones.
Los cubanos no pueden disponer, cuando lo deseen, de sus divisas depositadas en los bancos por falta de efectivo. Así lo reconoció oficialmente el gobierno. Amado Gil tiene algunas reacciones desde La Habana de lo que ya muchos llaman el corralito cubano.
Lo que ya muchos cubanos sabían, el gobierno se vio obligado a oficializarlo. No hay divisas en los bancos para satisfacer a los clientes que quieran extraer dinero. Así se dio a conocer en un enrevesado artículo de Cuba Debate con el estilo de preguntas y respuestas, donde se establece allá por la pregunta número 12 que sí se pueden hacer extracciones de las cuentas en dólares, pero, y siempre hay un pero, no es posible para los bancos establecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares solicitados. Nada más parecido que un corralito, dijo desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Porque parece que el corralito alrededor del dólar y de la divisa se está haciendo cada vez más estricto. Entonces, según un reporte de la prensa oficial, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan entregar los dólares solicitados. Si usted quiere viajar al extranjero y quiere llevarse esa divisa, tendrá que esperar y probablemente tendrá que esperar mucho.
Dice el gobierno cubano que debido a que no es una moneda emitida por el Banco Central de Cuba, su existencia física en las sucursales bancarias puede variar y por tanto la entrega se realiza de acuerdo a la disponibilidad existente. Pero dice la periodista Miriam Leiva que desde hace ya muchos meses en los bancos cubanos no hay dólares. Y el gobierno se vio obligado a informarlo ahora.
Y había, parece que, un malestar en la calle y una situación de las personas que no sabían qué iba a pasar con su dinero. Y entonces oficialmente han tenido que decirle al banco, sacar ese anuncio de que no lo pueden dar porque el banco no tiene dinero en bóveda, dan excusas, pero sencillamente eso, es que no tienen dólares y lo que quieren es recaudar hasta los últimos centavos para tener un depósito en todos los bancos de Cuba.
De ahí el énfasis que el régimen cubano ha puesto en las tiendas de electrodomésticos solo en dólares y a través de tarjetas magnéticas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la prensa oficial cubana aún no informa sobre el asesinato de un joven en Remedios, Villa Clara, durante las famosas parrandas. Yolanda Huerga investiga.
De nuevo este año, las parrandas remedianas se vieron ensombrecidas con pérdidas de vidas humanas. Esta vez por el asesinato el miércoles de un joven de Santa Clara identificado como Jordi Cabrales García, que había acudido a Remedios a disfrutar de las famosas fiestas y se encontraba en la pista de baile conocida como el Coupé a la entrada del pueblo.
Yo vi a la persona que corrió allí delante de mí, como yo en ese momento veo el tipo que le va arriba al otro.
El periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, residente en Caibarién, fue testigo del homicidio.
Sí, por poco me tumba a mí también huyendo con aquel matabaca en la mano.
Cuando el crimen ocurría, las autoridades policiales custodiaban los tableros de voladores y ni un solo agente estuvo presente para auxiliar a la víctima ni perseguir al asesino, quien sirviéndose de la confusión y la oscuridad desapareció sin dejar rastro.
Había más policía que nunca, pero ninguno estaba en los lugares donde se suscitan las cosas, más voladores.
Como respuesta a la habitual ausencia de información de la prensa oficial, cientos de versiones circulan entre la población.
Lo que se dice es que fue la mujer. Lo último que supe es que la habían llevado a declarar porque ella dijo que había sido un hombre. Le dio un puntazo con la tijera y le cogió la arteria inguinal y llevó muerto al hospital.
Dice Diane Hernández, natural de la localidad, pero González Reynoso niega rotundamente ese rumor.
Una mujer, no para nada, un hombre que salió corriendo delante de mí.
En el año 2017, un accidente con fuegos artificiales dejó una veintena de heridos durante las parrandas de Remedios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue ingresada en la madrugada de este jueves 26 de diciembre en cuidados intensivos del Hospital Miguel Enrique en La Habana. Su hija Clara Isnaga dijo a Radio Martí que su salud, ya deteriorada, se ha agravado en las últimas horas.
Sí, ya está mal. Ella se está orinando en la cama. Ahora mismo está en el hospital y se volvió a orinar y ayer perdió conocimiento por segundo. Y estaba muy mal anoche y tuvimos que llevarla para el médico. Bueno, ahora en estos momentos está bien en el miércoles. Cuidados especiales, porque está con oxígeno y está muy mal. Estuvo a punto de darle un paro respiratorio. Hasta ahora tiene líquido en el pulmón y no sabe, hay que ver ahora, tiene mucha retención de líquido, está muy inflamada, todos los pies inflamados y mucha falta de aire, no puede vivir sin el oxígeno, está delicadita.
Xiomara Cruz Miranda fue sancionada en el año 2018 a un año y cuatro meses de cárcel, acusada de amenaza, un delito usado por el régimen cubano regularmente contra los opositores pacíficos.
Como castigo adicional a Cruz Miranda fue trasladada a una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde contrajo una enfermedad en la piel. Esto derivó en complicaciones de su estado de salud, por lo que fue liberada bajo licencia extrapenal en agosto del 2019, estando en terapia intensiva del hospital conocido por la Covadonga en La Habana.
Fue trasladada al hospital jurídico donde fue diagnosticada con una supuesta tuberculosis. Tras ser dada de alta médica y estar recibiendo tratamiento para esta enfermedad, su salud se ha agravado paulatinamente, según han denunciado sus familiares.
Y cuando el Banco Central de Cuba reconoció públicamente lo que ya ocurría hacía tiempo en la isla, los cubanos solo pueden extraer dólares de sus cuentas si en la sucursal hay efectivo en ese momento. El hecho, según los analistas, pone en evidencia la falta de liquidez del régimen castrista. Al respecto, Yoandri Castañeda conversó con el economista cubano Elías Amor, quien reside en España.
Las extracciones de efectivo de las cuentas vinculadas a las tarjetas magnéticas que el gobierno impuso como procedimiento para hacer pagos en las nuevas tiendas recaudadoras de divisas solo serán posibles si la sucursal donde se realice la operación tenga disponible esa moneda físicamente. De lo contrario, tendrán que esperar días o semanas a que sean contactados por un trabajador bancario.
Me parece una vergüenza y desde luego algo que en Cuba lo que contribuye es a crear más desconfianza y más pérdida de credibilidad de la banca en los cubanos, precisamente un país que tienen más bajos índices de utilización de instrumentos bancarios del mundo. No es una medida correcta, es una medida equivocada que pone de manifiesto que la situación de divisas en Cuba es realmente alarmante y con este tipo de anuncios el gobierno conseguirá justamente lo contrario de lo que persigue.
Según el reporte del sitio oficial Cuba Debate, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares solicitados. El anuncio confirma así las denuncias hechas por algunos cubanos acerca de la imposibilidad de retirar su dinero de las cuentas en dólares en sucursales bancarias de la isla, dinero que en su gran mayoría provienen de remesas internacionales y que el banco ya recibió.
Bueno, pues este tipo de medidas son las que generan distorsiones en la economía cubana y son las que verdaderamente representan una amenaza para la normalidad de la economía cubana.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un edificio del centro de la ciudad de Ciego de Ávila amaneció este jueves con un letrero pintado en una de sus columnas: Abajo la revolución. El mensaje fue borrado a las pocas horas de ser descubierto. Primero rasparon las letras y por la tarde ya habían pintado la pared, confirmó el avileño José Carlos Hernández, miembro del Foro Antitotalitario Unido, quien aseguró que aunque su grupo pone carteles antigubernamentales, la autoría de este no les pertenece.
En estos fines de semana, en estos días de Navidad, el grupo Nuestro Santo, aquí en Ciudad Ávila, ha estado haciendo diferentes operaciones. Entre ellas hemos puesto carteles, hemos hecho propaganda, hemos hecho un movimiento de masa, como hicimos hoy aquí en la ciudad de Ciudad Ávila. El otro, no sé quién lo puso, no lo he averiguado. El cartel sí estaba borrado completo, en el lugar que me dieron, la pared que me dieron, entre la Cruz Verde y el Poder Popular. Ese sí fue cierto que lo pusieron porque vi la pared pintada de nuevo.
El expreso político Leudis Pérez Cusa, quien luego de salir de prisión se desempeñaba como cuenta propista en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, fue trasladado el miércoles al centro penitenciario de Valle Grande tras ser arrestado días antes por manifestarse contra el gobierno frente a inspectores que lo acosaban. Otro expreso político, José Antonio Pompa, hizo la denuncia.
En hora de la mañana me llamó Leudis Pérez Cusa, que lo pasaron a Valle Grande y lo están acusando, me dijo hoy, de desorden público. Él vende por cuenta propia ahí en una zona aquí en San Miguel que le dicen La Cuevita. Y por represión policial o que lo mandaron directo hacia él y se manifestaron él y otro muchacho. Y se manifestaron ahí y lo detuvieron y lo llevaron para Vivar y ahora lo llevan para Grande, lo están acusando. Bueno, el otro muchacho no tengo conocimiento.
María Rodríguez, suegra de Pérez Cusa, confirmó que aún no ha sido señalada la fecha del juicio al opositor ni al otro joven cuentapropista que protestó, pero del que hasta el momento se desconoce la identidad.
Y el pastor evangélico Alain Toledano entregó el miércoles 25 una carta donde exige a Lázaro Fernando Expósito Canto, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, que cese la represión en su contra y le sean devueltas tierras de su propiedad. Toledano explicó a Radio Martí que en el mes de octubre una misiva similar fue enviada al funcionario, de la que aún no se ha recibido respuesta.
El documento trata exactamente de una reclamación que estamos haciéndole al primer secretario del partido desde el año 2016. Como era el que estaba al frente de todo el operativo que se hizo, la reclamación consiste en que nos devuelvan las tierras que nos quitaron, o por lo menos la mayor cantidad de tierra en otro lugar, porque ya el lugar supuestamente lo iban a usar, no lo han usado, está lleno de hierba. Y esa es la reclamación que le estamos haciendo a él. Éramos propietarios legítimos de ahí, de ese lugar, y nos la quitaron supuestamente para un proyecto comunitario que tenían, y no hay ningún tipo de proyecto comunitario, y lo que hay ahora es un montón de hierba, y los vecinos han ido y han cercado el lugar donde nosotros vivíamos, la están usando, y por ahí no se ha aparecido el gobierno para reclamar. En el 2016 supuestamente accedieron, después de varias reclamaciones, a que iban a llevar adelante el proceso, pero estamos en el 2019 y no se ha realizado lo que ellos prometieron realizar. Entonces le enviamos la primera carta el 21 de octubre al primer secretario y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Supuestamente, cuando yo fui a buscar la respuesta, él quedó en llamarme que me iba a dar respuesta, y ahora le enviamos la segunda carta ayer, que le hice entrega en el partido, y todavía no he recibido respuesta de ninguna de las dos.
La seguridad del Estado advirtió ayer al activista Eduardo Cardet que no permitirá la expansión del Movimiento Cristiano Liberación y tendrá cero tolerancia con la oposición.
El doctor Cardet es el coordinador nacional del mencionado movimiento. También es un prisionero de conciencia.
El 25 de noviembre, Cardet fue citado en Holguín por la seguridad del Estado a las 9:30 ante meridiano.
Tras recibir la advertencia sobre la expansión del grupo, el Movimiento Cristiano Liberación subrayó que estas amenazas demuestran la nula voluntad de cambio del régimen cubano. A continuación vamos a revisar algunas noticias que tienen que ver con Venezuela.
El embajador economista venezolano Diego Arria analiza la actualidad de su país en medio del mayor descalabro de su historia y las implicaciones en ella del régimen de La Habana. Nuestra colega Karen Caballero conversó con él sobre este tema.
¿Cree usted que una intervención humanitaria traería algún cambio? ¿Sería beneficiosa para el pueblo venezolano?
Sí, yo tengo una experiencia personal porque yo aprobé la primera operación humanitaria justamente en Bosnia, pero era las intervenciones humanitarias son armadas. Después de los camiones nuestros de las Naciones Unidas, eran soldados de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas. O sea, cuando uno le habla humanitaria es un poco suavizando el tema. Es una intervención que tiene fines humanitarios. Todas las intervenciones al final tienen una finalidad humanitaria. Pasa que en el caso nuestro, la dimensión de la tragedia nuestra de tal género, con las medicinas, alimentos, que tal vez sería la intervención más humanitaria de las que yo había podido ver.
Una liberación.
Sí. Nosotros estamos peleando una segunda independencia mucho más compleja. Cuando los españoles estuvieron en Venezuela, eran 20.000. Solamente cubanos tenemos 20.000 nosotros. La lucha nuestra es monumental. Y yo creo que mientras los Estados Unidos no entienden que su interés nacional sí está afectado, porque perder a Venezuela con Colombia son 90 millones. Nosotros somos la entrada a Sudamérica. Y ahora que vemos que Cuba tiene sus ojos montados sobre Bogotá, como lo ha tenido por todo el tiempo en Venezuela, es una altísima peligrosidad. Ojalá que el presidente Trump, que ha sido el único presidente norteamericano que realmente se ha comprometido con nosotros, esa es la verdad, entiende esa parte, que sí está en juego el interés nacional de los Estados Unidos.
Por su parte, el diputado venezolano Walter Márquez califica de muy grave la persecución gubernamental de los legisladores de la oposición en Venezuela. Nuestro colega Pedro Corzo amplía la información.
La situación de los legisladores venezolanos de la oposición es particularmente delicada en la opinión del diputado emérito Walter Márquez, quien afirma que el régimen usurpador de Nicolás Maduro está recurriendo al terrorismo judicial y de Estado para perpetuarse en el poder.
Bueno, es una situación muy grave en la que el régimen intenta frenar la facultad de la Asamblea Nacional de elegir a un nuevo presidente o de reelegir al mismo Juan Guaidó para ejercer la representación parlamentaria, la representación de el poder soberano de Venezuela. Y en ese sentido ha utilizado dos vías. Una, la de compra de votos. Y la otra vía es el terrorismo judicial y el terrorismo de Estado, persiguiendo y encarcelando y utilizando tanto la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal, como a la Sala Plena y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para allanar inmunidades parlamentarias.
El Parlamento de Venezuela condenó la ilegal decisión del Tribunal Supremo de Justicia del país para allanar la inmunidad parlamentaria a cuatro diputados: Jorge Alberto Millán Torrealba, Hernán Claret Alemán Pérez, Carlos Alberto Lozano Parra y Luis Stefanelli Barjacoba. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que el diputado opositor venezolano Gilbert Caro se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y alertó que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un daño irreparable.
En un comunicado, el organismo exigió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos humanos del diputado.
Y la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó preocupación por la detención de este diputado opositor y su asistente, una situación que también alarma al diputado emérito venezolano, Walter Márquez.
El caso del diputado Caro es mucho más grave, porque él ya estuvo detenido en otra oportunidad y ahora le reactivan el expediente para lograr que varios diputados, con sus principales y sus suplentes, no puedan ejercer el voto. Esa situación es muy grave y la comunidad internacional tiene que reaccionar, empezando por la propia fuerza democrática que actúa en el país.
Ya a las 11 de la noche y 18 minutos, revisamos noticias de los Estados Unidos.
Pese a estar de vacaciones por las fiestas navideñas, el presidente Donald Trump no ha dejado un respiro a Twitter, donde fustigó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el juicio político que la misma demócrata impulsó y ahora retiene. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Donald Trump lleva casi una semana de vacaciones, libre de eventos oficiales. En su agenda ha primado el golf. Ahora bien, el presidente no se ha desconectado de Twitter, donde pese a las fiestas navideñas, la emprendió contra la presidenta de la Cámara de Representantes, que impulsó el juicio político contra el mandatario. En este mensaje, tilda a Nancy Pelosi de loca y cuestiona el sistema del Congreso a la hora de someter a un mandatario a juicio político. Y en este otro, le pide literalmente que limpie su asqueroso distrito de San Francisco, que cuenta con un alto número de indigentes. Eso después de advertirle que no se inmiscuya en cómo la mayoría republicana llevará a cabo su juicio político en el Senado. Trump critica que Pelosi no haya presentado aún la documentación necesaria para que esa Cámara que apoya al mandatario tome las riendas del juicio político y la acusa de querer chantajear al Senado para que el juicio se lleve a cabo bajo términos demócratas.
No nos dieron un debido proceso, no nos dieron a un abogado, no nos dieron nada.
Pese a las palabras del presidente, la Cámara de Representantes sí dio a Trump la oportunidad de defenderse durante la investigación para su juicio político, pero la Casa Blanca se negó a participar en el proceso que tildó de farsa. Con el Congreso en receso hasta el 3 de enero, cualquier mensaje del presidente en Twitter estos días parece dirigido a resonar en las presidenciales de noviembre, en las que busca su reelección. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Trump también advirtió a Rusia, Siria e Irán contra el asesinato de civiles en la provincia siria de Idlib y dijo que Turquía trabajaba para detener la matanza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En un mensaje en Twitter, Trump dijo que Rusia, Siria e Irán están asesinando a miles de civiles inocentes en la provincia siria de Idlib. No lo hagan, advirtió, añadiendo que Turquía trabaja fuertemente para detener la matanza. Las fuerzas sirias y rusas han intensificado su bombardeo de objetivos en Idlib, el último bastión rebelde significativo de Siria. El presidente Bashar al-Assad ha prometido recuperarlo. Los líderes de Turquía, Rusia e Irán acordaron en Ankara en septiembre reducir el conflicto en Idlib después de una campaña de meses que obligó a huir al menos a 500.000 civiles. Con el estancamiento de la diplomacia sobre un acuerdo de paz en Siria, la situación de desescalada se ha ido desmoronando últimamente. El portavoz presidencial turco Ibrahim Kalin dijo el martes que Rusia trabajará para detener los ataques en Idlib después de conversaciones con una delegación turca en Moscú. Trump ha buscado una relación más cercana con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, incluso después de la reciente incursión de Ankara contra los aliados kurdos estadounidenses en Siria y la compra por parte de Turquía del sistema de defensa antimisiles ruso S-400. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El 2019 cierra con dos pasos importantes en la economía estadounidense, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y el acuerdo comercial con China, pero un experto dice que la volatilidad en los mercados puede continuar, informa Laura Sepúlveda de La Voz de América desde Nueva York.
La economía estadounidense sufrió altas y bajas a causa de la incertidumbre producida por aspectos como la guerra comercial, afirman los expertos. Aunque los síntomas de las relaciones económicas con otros países en 2020 van por buen camino, parece no ser suficiente para los pronósticos de crecimiento, señala Alejo Sherwonko, director ejecutivo de inversiones de UBS Bank.
Nosotros creemos que Estados Unidos va a seguir creciendo un poco por debajo de su potencial económico. Nuestra proyección es que Estados Unidos crezca entre 1,5% y 2% al año en el 2020, de la mano de una inyección de liquidez bastante importante por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Expertos además señalan que el avance en el Tratado de Libre Comercio con los países vecinos, México y Canadá, es positivo, pero que no es un único aspecto para terminar con la incertidumbre que ha estado presente en los mercados.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China van a permanecer en la discusión, van a seguir inyectando incertidumbre y es lo que explica por qué nosotros creemos que Estados Unidos va a crecer un poco por debajo de su potencial económico.
El experto en bolsa e inversiones ve además que la relación entre las dos potencias, aparte de ser determinante para la economía del país, será tema esencial en cuanto a política por las elecciones de noviembre y en cuanto al área tecnológica y su desarrollo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y hasta ahora revisamos el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos centros de altas presiones continentales, uno sobre la Nueva Inglaterra y el otro sobre la región de las Carolinas, enlazan sus isobaras para extenderse sobre las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, solo interrumpidas por chubascos aislados procedentes de las aguas del Atlántico, donde han estado arrastrando mucha masa húmeda. Para Cuba, continuarán los cielos parcialmente nublados en las regiones occidental y central con chubascos aislados. Poca nubosidad en las provincias orientales con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde frescas entre los 26 y los 29. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Variables débiles en la noche y la madrugada. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo.
Wow, muchas gracias por la presentación. Increíble. Suena cuatro bien. Resultados finales hasta ahora en la NBA. Dos partidos se están jugando. Los Grizzlies de Memphis derrotaron a Oklahoma City Thunder 110-97. Chris Paul, pese a los 23 puntos de Chris Paul para el equipo perdedor. Luka Doncic con 24 puntos y Dallas derrotó a San Antonio 102-98. Mientras que en la batalla por Nueva York, bueno, los Nets de Brooklyn perdieron contra los Knicks 94-82, Julius Randle con 33 puntos, y los Pistones del Detroit acabaron con los Wizards de Washington 132-112. Christian Wood con 22 tantos. Están jugando en este momento Portland contra Utah en el segundo cuarto y Minnesota contra Sacramento. Bueno, en este momento los Medias Blancas de Chicago continúan negociando con el toletero cubano Yasiel Puig un posible contrato. No sabemos por cuántos años ni por cuántos millones, pero sí les podemos decir que en 7 temporadas, desde que comenzó con los Dodgers de Los Ángeles en el año 2013, Yasiel Puig cuenta con promedio de bateo respetable, 277, 132 jonrones, 415 carreras impulsadas, promedio en base, 348, y el año pasado le fue un poquito mal en ese departamento promedio en base, pero aún así reventó 24 jonrones y también remolcó 84 carreras. De unirse a los Medias Blancas de Chicago, y recuerden que hasta ahora están solamente negociando, Yasiel Puig sería el sexto pelotero de sangre cubana en el equipo, junto al jonronero José Pito Abreu, el toletero Joan Moncada, el receptor todo estrella Yasmani Grandal, el pitcher zurdo relevista de Miami Carlos Rondón, y Gio González, nacido y criado en Hialeah, que firmó la semana pasada con este mismo equipo de Chicago. Damas y caballeros, el béisbol de las Grandes Ligas seleccionó a Mike Trout, el center fielder de los Angelinos de Anaheim, pelotero de la década de toda la pelota profesional de Estados Unidos. Su promedio en base, 419, es el mejor en la historia después de 9 temporadas. Y también en lo que va la década, sumó, porque ya terminó su temporada, 285 jonrones, 752 carreras impulsadas, y a él no le pagan para impulsar, 903 carreras anotadas, ha negociado 803 boletos, 251 dobletes, batea de promedio 305, y como él es un pelotero completo, también se robó 200 bases. Además, es el pelotero mejor pagado en toda la historia, no solamente del béisbol de las Grandes Ligas, del deporte profesional norteamericano, cualquier deporte, $430 millones por 12 años con los Angelinos. Sin embargo, de poco le ha servido tener al mejor pelotero de la década. Su equipo solamente ha clasificado una vez en 9 años a la postemporada, siendo eliminado en la primera ronda de los playoffs. Y para que ustedes vean cómo es la vida, Mike Trout en su carrera en la postemporada batea promedio espantoso, 0.83 con un solo hit, pero ese hit fue un jonrón. Así que a este paso estaría fácilmente en el Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Pasamos al fútbol europeo, donde Inglaterra va a tener una jornada mañana, la número 20 de la liga, con el partido Manchester City de Pep Guardiola contra el Wolverhampton. Después de eso, el sábado, Van a haber varios partidos importantes, incluyendo el Norwich City contra el Tottenham, Manchester United, Burnley, y el domingo Arsenal contra Chelsea, el choque londinense, Liverpool, el actual líder contra el Wolves, y el Manchester City contra el Sheffield United. Para la Liga Española vamos a tener que esperar hasta el 3 de enero. El Barcelona en el primer lugar tras la primera mitad, 2 puntos por encima del Real Madrid. Le sigue el Sevilla, el Atlético y la Real Sociedad. Ahora pasamos a Cristiano Ronaldo y el calcio italiano. La Juventus está empatada con el Inter, pero de segundo lugar por diferencia de goles. Vamos a tener que esperar hasta el 5 de enero para ver a Cristiano Ronaldo jugar. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bajo vigilancia constante y sin contactar a familiares, el comunicador Roberto de Jesús Quiñones.
Afirma la esposa de Misael Díaz Paseiro que este se encuentra en huelga de hambre.
Resumen de la economía cubana en el año 2019 a cargo del doctor Elías Amor Bravo.
Celebran la Navidad en Nicaragua pidiendo libertad para los jóvenes presos políticos.
Evo Morales realiza marcha en Buenos Aires con las madres de Plaza de Mayo.
Afirma Sebastián Piñera que incendios en Valparaíso fueron intencionados.
Radio Martí Noticias.
Agradecemos a quienes se mantienen en nuestra sintonía y saludamos a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Hoy es jueves 26 de diciembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba, y somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos, vamos con las informaciones.
Comunicador independiente encarcelado en Cuba, pero está bajo vigilancia constante y sin poder contactar regularmente a sus familiares. Ivette Pacheco ofrece reportaje con los detalles.
Familiares del periodista independiente Roberto Quiñones Aces dijeron a Radio Martí que al comunicador no se le permiten regularmente las llamadas telefónicas y que además es humillado cuando tiene visita en la prisión provincial de Guantánamo. Roberto Quiñones, hijo, reside en Estados Unidos.
Cada vez que tiene una visita lo hacen desnudarse, una humillación tremenda. Está bien delgado, dice mi mamá. Y cuando tiene visitas, las visitas son con un guardia ahí al lado. Es decir, lo tienen con una vigilancia tremenda para que no escriba, para que no saque ninguna de los escritos que ha sacado a cubanés.
Las llamadas telefónicas de 10 minutos de los lunes son a discreción de las autoridades del penal, dijeron a Radio Martí familiares dentro de Cuba. Y cuando son autorizadas, siempre bajo custodia.
Pues lo dejaron llamar un par de semanas y luego lo empezaron a restringir.
También ha sido denunciado que el comunicador Roberto Quiñones Aces permanece con afecciones respiratorias debido a las condiciones de humedad en la cárcel provincial de Guantánamo y el hacinamiento en que se encuentra.
Las condiciones son pésimas ahí donde está, en la cantidad de presos que hay en la celda donde él está. Bien triste y bien molesto por todo lo que está sucediendo. Es una sensación de desesperación y de impotencia de no poder hacer nada contra esta gente que hay en destruido.
Quiñones Aces, abogado de profesión y colaborador habitual del portal digital Cubanet, fue condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de cárcel a inicios de agosto bajo cargos de desobediencia y resistencia. Su delito fue intentar cubrir el 22 de abril de 2019 el juicio a los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito, dos religiosos que trataron de educar a sus hijos en casa. Ambos pastores fueron sancionados y enviados a la cárcel. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución en Villa Clara confirmó que el preso de conciencia Mitzael Díaz Paseiro fue castigado por negarse a acatar el reglamento del llamado plan de reeducación. Ariana López, esposa del prisionero político, dijo que Díaz Paseiro mantiene la huelga de hambre que inició hace una semana cuando fue confinado a una celda de aislamiento.
Puedo confirmar por fuentes confiables que se encuentra muy golpeado en una celda de castigo y aislamiento en la prisión La Pendiente de Santa Clara. El martes, el connotado de la policía política, Eric Francis Aquino Viera, ese enfrentamiento de la seguridad del Estado en Villa Clara, me confirmó que efectivamente Misael se encontraba en estas condiciones y que permanecería en una celda de castigo mientras no se acogiera al mal llamado plan de reeducación carcelaria que es impuesto en las prisiones de Cuba. Misael, el día 18, se negó a rendirle pleitesía, a pararse en firme frente al violento Osmani Feble de La Paz, quien es jefe de la prisión. Este vídeo intentó obligarlo. Misael respondió con consignas anticastristas, le propinaron una brutal golpiza y en protesta a esto se mantiene en huelga de hambre. Misael Díaz Paseiro es un prisionero que desde que ingresó a prisión se niega a acogerse a este mal llamado plan de reeducación carcelaria. Por esto ha recibido innumerables golpizas, violaciones a sus derechos, negación de atención médica y religiosa, protestando siempre en contra de esto, pues este plan está diseñado para delincuentes comunes, no para personas, para hombres como mi esposo, que están para que su patria tenga libertad y democracia.
Mitzael Díaz fue a prisión en el año 2017, condenado a 3 años y 6 meses por el delito de peligrosidad social predelictiva. En agosto del 2019 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
En entrevista con Tomás Cardoso, el profesor universitario Elías Amor Bravo resume la economía cubana en el año que concluye y hace proyecciones para el 2020.
Ha destacado el economista, el profesor universitario, el académico Elías Amor Bravo. Me gustaría sus titulares de qué ocurrió en la economía cubana en el 2019 y cuál es el pronóstico para el 2020, que lo tenemos a la puerta de la esquina.
Vamos a ver, en el año 2019 se han producido varias cosas que han afectado de manera muy negativa a la economía cubana. En primer lugar, las autoridades han tardado mucho en reaccionar a un entorno que era cada vez más desequilibrado, cada vez más complejo. Prácticamente no se ha hecho nada en Cuba hasta el verano y, bueno, pues se ha atravesado una situación en los primeros meses del año especialmente compleja, cuando se desataron una serie de acontecimientos internacionales y las autoridades pues permanecían inertes. Eso hizo que la economía cubana entrara en una grave recesión en el segundo semestre. Cuando en el verano Díaz-Canel dijo que no había petróleo hasta el 14 de septiembre porque había que esperar un barco, en ese momento cambió radicalmente la situación de la economía, pues, que ya venía deteriorándose, y en ese momento es cuando entonces las autoridades reaccionan, y reaccionan mal. Reaccionan mal porque lo primero que hacen es incrementar los salarios en el sector presupuestado, que es todo el dinero sale del presupuesto del Estado. Eso es un incremento del gasto público, un incremento muy importante de la presión fiscal, de la expansión fiscal de los gastos en la isla, que no hay dinero para nada, y eso lo que ha provocado ha sido tensiones inflacionistas de costes unitarios, por mucho que ellos digan que no, que se van a desatar en cualquier momento. Y a partir de finales de año hemos visto cómo reaccionan frente a la escasez de divisas y adoptan la medida de obligar a la gente a comprar en las tiendas de electrodomésticos y de piezas de autos con esas tarjetas electrónicas que captan las divisas procedentes del exterior, y finalmente introducen una línea hacia la unificación monetaria basada en el vuelto en pesos cubanos cuando se pagan con CUC, que es una operación realmente que yo calificaría de fraudulenta, ¿verdad? Y que con ese artilugio es como piensan ellos conseguir la unificación monetaria. Digamos que el año 19 lo que hace es sentar las bases para un 20 peor, y la CEPAL ya les ha dado un primer jarro de agua fría cuando les ha dicho que el crecimiento económico para el año que viene va a ser exactamente de un 0,5, uno de los más bajos de América Latina, posiblemente muy por debajo del de la mayor parte de los países. Ahí tenemos muy cerquita de Cuba la República Dominicana, que va a crecer un casi un 5%, y Cuba, en cambio, un 0,5. Es evidente que algo no funciona, y lo que no funciona es la política económica que hace los dirigentes y en este caso la responsabilidad directa es de Díaz-Canel. Hay otra política económica y eso lo tienen que saber los cubanos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a esta hora revisamos algunas informaciones desde América Latina.
En Nicaragua, un sector de la población celebró la Navidad exigiendo libertad de más de 150 jóvenes presos políticos. A continuación, un servicio informativo desde Managua.
Los nicaragüenses celebraron en su mayoría la Navidad bajo asedio policial, mientras familiares de presos políticos exigían la libertad de más de 150 jóvenes opositores encarcelados y torturados en las cárceles del régimen. La protesta más fuerte se registró en el Centro Comercial Galerías de Santo Domingo, donde la mamá de la líder y presa política Maya Coppens, la señora Tamara Zamora, mandó un mensaje muy emotivo.
Familiares nuestros que están en las cárceles y que estamos rogando que este calvario se acabe. Esperamos que todos ustedes eleven también, enciendan sus velas y alcen una voz por la libertad de Nicaragua y de todas nuestras presas y presos.
Minutos después, el cardenal José Leopoldo Brenes, en su homilía de Nochebuena, abogó por los más de 100.000 exiliados, presos políticos y abandonados por el gobierno de Daniel Ortega.
Todos aquellos que están fuera del país, por todos aquellos que están sin trabajo, por todos aquellos que están en una prisión, privados de libertad, por aquellos enfermos que están en sus hogares, por los enfermos que están en los hospitales, por aquellas personas que están tristes, abandonadas, para que sea el Señor que llegue en esta noche a ellos y sea su fortaleza, su consuelo, su esperanza, roguemos al Señor.
Nicaragua pasa actualmente una de las peores represiones y violaciones a los derechos humanos, así como una carestía de la vida muy sentida por el alto nivel de desempleo y la corrupción estatal. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, acompañó el jueves la marcha en Buenos Aires de las Madres de Plaza de Mayo. La agencia AFP tiene el informe.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, marchó el jueves en Buenos Aires con las Madres de Plaza de Mayo, una asociación argentina formada durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, con el fin de recuperar con vida a los detenidos y desaparecidos, y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover que sean enjuiciados. Cerca de 300 asistentes se arremolinaban para tocar y hablar con el expresidente refugiado en Argentina, tras lo que él considera un golpe de Estado en Bolivia.
Para que no siga habiendo desaparecidos, es que Evo está acá para luchar y para pelear.
Bonafini también se refirió al gobierno interino de Bolivia, instaurado luego de que el expresidente Morales renunciara el 11 de noviembre tras la sugerencia pública del ejército boliviano y en medio de reclamos de fraude en las elecciones del 10 de octubre, donde resultó reelegido para un cuarto mandato tras 14 años de presidencia.
Es dictadura feroz que impuso Estados Unidos en Bolivia. No llame a elecciones. Una dictadura no tiene ningún derecho a llamar a elecciones. Y los traidores también la van a pagar algún día.
Morales se encuentra en Argentina, refugiado por el nuevo gobierno del peronista Alberto Fernández, que no reconoce al gobierno interino de Bolivia. Sobre el exmandatario pesa una orden de detención girada por la fiscalía de su país por supuestos delitos de sedición y terrorismo.
Hoy no es tiempo de dudas, ambigüedades. Hay que tomar partido.
Chile no puede esperar. A los que tienen responsabilidad política y social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Y persiste la crisis en Chile. Para eso hemos preparado este segmento especial, Chile y su actualidad.
Un incendio forestal en la ciudad chilena de Valparaíso, que comenzó antes de Navidad, dejó 245 viviendas destruidas y 700 personas damnificadas, mientras autoridades plantearon que los focos del fuego habrían sido provocados y pidieron investigaciones.
El presidente chileno Sebastián Piñera dijo el jueves, durante un recorrido por la zona afectada, que había evidencia de que el incendio había sido iniciado deliberadamente.
El alcalde de Valparaíso, Jorge Char, dijo el miércoles que presentó una acción penal contra quienes sean identificados como responsables del incendio. La intencionalidad de este incendio, por diversos indicios, es clara. Queremos saber quiénes son los responsables. ¿Por qué tanto daño a Valparaíso?, dijo en su cuenta de Twitter.
Y el concejal chileno René Barba, en este segmento especial de Radio Martí sobre la realidad chilena, relata la acción de los carabineros ante ataques vandálicos, como le llama, que todavía sacuden Chile.
Imagínate que el discurso comunista es hablar del pueblo, de las necesidades de la gente. Se aprovechan de nosotros para hacer una entregar una postura radical, extrema, hablando de la revolución y después pidiendo paz. Imagínate que inmediatamente en estas revueltas se generan situaciones con carabineros que han sido atacados brutalmente y han logrado a través de una fachada, que te digo yo que encuentro que es una fachada, la Asociación de Derechos Humanos, han logrado que los carabineros no tengan ningún elemento para repeler estas acciones, que son vandálicas, quemando, destruyendo, agrediendo gente. Entonces, ¿qué es lo que hace Carabineros hoy día? Por todo lo que nos han forzado a solo contenerse ellos, tener que usar piedras para defenderse y defender a la sociedad chilena. Piedras. Hemos vuelto a las cavernas. Imagínate lo que pasa eso.
A las 11 de la noche y 45 minutos vamos a dar un recorrido por las noticias internacionales.
Y precisamente es un recorrido por los acontecimientos más relevantes del 2019, un resumen que hizo AFP.
En 2019, Donald Trump hizo historia al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano. El republicano cruzó la línea que separa la frontera con Corea del Sur durante un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un para retomar las negociaciones sobre el programa nuclear de Pyongyang. Con Irán, en cambio, el mandatario estadounidense promovió una escalada de las tensiones. La crisis entre los dos países ha aumentado desde que Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear. La relación se tensó aún más cuando Teherán anunció que había derribado un dron estadounidense. Según Irán, sobrevolaba su territorio. Washington negó la información. Unos días antes, Estados Unidos había culpado a Irán de haber atacado dos navíos en el Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo comercializado del mundo. La tensión se mantuvo a lo largo del año. En el Reino Unido, Theresa May insistió e insistió, pero sus esfuerzos para llegar a un acuerdo con la Unión Europea sobre la salida de Gran Bretaña del bloque siguieron tropezando con el Parlamento británico. El resultado fue la renuncia de May. El polémico exalcalde de Londres, Boris Johnson, asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido. También en el viejo continente, el año estuvo marcado por las elecciones en el Parlamento Europeo. A pesar del crecimiento de los euroescépticos, los partidos proeuropeos mantuvieron la mayoría en la Eurocámara, reforzada por el ascenso de liberales y ecologistas. Un incendio azotó la famosa Catedral de Notre Dame de París. El edificio, que recibe alrededor de 13 millones de turistas por año, es el segundo monumento histórico más visitado en Europa. El incendio provocó una ola de conmoción en todo el mundo y llevó a muchos a unirse y hacer donaciones para la reconstrucción del templo. Las obras de restauración comenzarán a partir del primer semestre de 2020. En abril, después de casi 7 años como refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, el australiano Julian Assange fue encarcelado. El arresto se produjo después de que Quito revocó el asilo y suspendió su nacionalidad ecuatoriana. Ahora el activista cumple en Londres una condena de 50 semanas de prisión por violar su libertad provisional, pero sobre todo corre el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos, donde se le acusa de espionaje. En marzo, el accidente de un Boeing 737 MAX de Ethiopian Airlines mató a 157 personas de 35 nacionalidades. Fue el segundo en menos de 6 meses que involucró a ese modelo de avión. La flota 737 MAX dejó de volar debido a los incidentes y Boeing sufrió un desplome de los pedidos de aviones comerciales. El 15 de marzo, el supremacista blanco Brenton Tarrant, de 28 años, ingresó a 2 mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, matando a tiros a 51 fieles. Transmitió la masacre en vivo por Facebook. Tarrant fue arrestado y acusado de asesinato. Según los informes, el hombre se inspiró en otro ataque cometido en Noruega en 2011. Al menos 250 personas murieron y 500 resultaron heridas en ataques contra 3 iglesias que celebraban la misa de Pascua y 4 hoteles de lujo en Sri Lanka. Entre las víctimas había docenas de extranjeros. En Estados Unidos, los tiroteos no se detuvieron. Uno fue en Virginia Beach cuando un hombre armado dejó 12 muertos. El ataque tuvo lugar dentro de un edificio municipal. El ciclón Idai devastó Mozambique y dejó más de 600 muertos. En uno de los países más pobres del mundo, miles perdieron sus hogares y cientos desaparecieron. Por primera vez en la historia se revelaron imágenes de un agujero negro. El primer monstruo cósmico en ser registrado fue detectado en el centro de la galaxia M87, a unos 50 millones de años luz de la Tierra.
Y a continuación les presentamos nuestro segmento Hablando en Serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Los regímenes totalitarios sienten un rechazo incontrolable hacia los poetas, escritores intelectuales y creadores en general. Nada más peligroso a los ojos del totalitarismo que las personas de ideas. El totalitarismo ha existido en todas las épocas y, por tanto, sus víctimas también. Pero es en el siglo XX, a partir de 1917, con la cristalización del comunismo en Rusia, que luego se extendería para convertirse en la Unión Soviética, donde la persecución y exterminio de intelectuales alcanzó un clímax alarmante. A lo largo de los años, los nombres de algunas de las víctimas del leninismo y el stalinismo lograron sobresalir al bloqueo mediático que en Occidente apuntaló el conocido telón de acero forjado por Stalin. El escritor Boris Pasternak, las poetas Anna Akhmatova y Marina Tsvetaeva, los poetas Vladimir Mayakovsky y Osip Mandelstam, entre otros, son conocidos en los cuatro puntos cardinales, pero muchos también fueron asesinados para eso que conocemos como eternidad. Un hecho poco divulgado tuvo lugar en la noche del 12 al 13 de agosto de 1952. En los sótanos de la Lubyanka, sede de la KGB soviética, esa noche fue bautizada como la noche de los poetas asesinados y así quedó registrada en el gran libro de la ignominia. 13 poetas formaron parte del Comité Judío Antifascista durante la Segunda Guerra Mundial y fueron acusados, después de terminada esta, de conspirar para crear un Estado independiente en Crimea para que desde allí los Estados Unidos supuestamente invadieran la Unión Soviética. No había pruebas, no existía ningún elemento que validara esta acusación silenciosa, sin juicio y sin ninguna posibilidad de defensa. Por orden expresa de Stalin, estos 13 poetas fueron ejecutados en secreto, a oscuras, y sepultados de la misma manera, porque para estos señores existe el asesinato profiláctico, que es, en el fondo, el reconocimiento de que su sistema no funciona. Y saben que, si no eres abiertamente su enemigo hoy, mañana, de seguro, lo serás. Antes de morir, el poeta Osip Mandelstam solía decirle irónicamente a su esposa Nadiezhda, refiriéndose a Rusia: este es el único país que respeta la poesía. Matan por ella. En ningún otro lugar ocurre eso. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Barreto.
Y la doctora Maritza Fuentes, en nuestro segmento de salud, hoy nos habla sobre los trastornos compulsivos.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Hemos estado hablando ayer de lo que son los trastornos obsesivo-compulsivos y hoy seguimos hablando del tema porque es amplio y quiero que usted lo entienda bien. La pregunta que se debe hacer la persona para determinar si realmente lo está padeciendo es: ¿cuáles son las señales y los síntomas de este trastorno obsesivo-compulsivo? Las personas con trastornos de este tipo pueden tener obsesiones, compulsiones o ambas a la vez. Algunas personas con este trastorno también tienen un trastorno de un tics en el ojo, un tics en la boca, un tics que están constantemente tratando de hacer. Los tics son movimientos motores, de repente suceden, son breves y muy repetitivos. Por ejemplo, parpadear excesivamente, hacer muecas faciales, encoger los hombros o sacudir la cabeza o los hombros. Entre los tics vocales más comunes están garraspear la garganta, olfatear fuertemente o hacer ruidos como gruñidos. Las obsesiones pueden incluir, entre ellas, tener miedo a los gérmenes o a contaminarse. Por eso es que se lavan repetidamente las manos. Ordenar o arreglar las cosas de una manera particular y precisa y nadie se las puede tocar, ¿eh? Ojo con esto. Comprobar repetidamente las cosas, como asegurarse de que la puerta esté cerrada o de que el horno esté apagado. Contar repetidamente las cosas. Querer ser tranquilizado constantemente. Eso también pudiera ser una de las causas o de los signos de compulsiones. ¿Qué causa este trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, puede tener un componente genético hereditario, aunque hay ocasiones en que varios miembros de la familia lo tienen. Nadie sabe a ciencia cierta por qué algunos en la familia lo tienen y otros no. El trastorno obsesivo compulsivo suele comenzar en la adolescencia o a principios de la edad adulta. Tiende a aparecer a una edad más temprana en los niños que en las niñas. Los investigadores han encontrado que varias partes del cerebro, así como ciertos procesos biológicos, desempeñan un papel clave en los pensamientos obsesivos y el comportamiento compulsivo. Así como en el miedo y la ansiedad relacionados, los investigadores también saben que las personas que han sufrido traumas físicos o sexuales tienen mayor riesgo de presentar este trastorno obsesivo compulsivo. Háblelo con su médico. Hay terapias que se aplican que son muy alentadoras y que le alivian, porque muchas veces el paciente sufre porque no quiere padecer este trastorno. Sin embargo, hay una fuerza mayor que lo obliga a tener este tipo de conducta obsesiva compulsiva.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto que también siempre tiene sus noticias. En Miami Beach, en el Museo Wolfsonian, se están exponiendo obras del caricaturista e ilustrador cubano Conrado Walter Massaguer, titulada La Cuba de Massaguer. La exposición estará abierta hasta el próximo mes de febrero. Roxana Romero estuvo allí y nos tiene los detalles.
Entrar al Wolfsonian en Miami Beach es como regresar a los años dorados de Cuba. Más de 100 trabajos, desde portadas de revistas hasta pinturas originales, adornan las paredes. Son retazos de Conrado Massaguer, una de las más destacadas figuras artísticas de la isla. Nacido en Cárdenas en 1889, Massaguer llevó a cabo una carrera de casi 50 años. Entre sus muchísimas contribuciones al arte cubano se encuentran la creación de Social y Carteles, dos importantes revistas cubanas de la época. Dejó su marca en la Gran Manzana diseñando portadas e ilustraciones para importantes publicaciones en los años 30, cuando salió al exilio tras llegar a la presidencia Gerardo Machado.
Era modernista, por lo que presentó realmente un estilo nuevo, moderno y estético para Cuba, lo que resultó ser muy popular.
La exposición cubre varias temáticas: las mujeres sexualmente liberadas, la promoción de Cuba como destino turístico para los estadounidenses y las caricaturas.
Y así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí, en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. La edición estuvo a cargo de Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús, y según la Biblia le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces: una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.